Buenos días, señorías. Bienvenidos a esta Comisión Ordinaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Disculpen por el retraso, pero los vuelos hoy están otra vez retrasados. Vamos a empezar con el orden del día, pero antes vamos a ver las sustituciones. Grupo Mixto veo que no hay, ASG tampoco, Nueva Canaria no han llegado, Unidas Podemos tampoco, Grupo Popular tampoco. Grupo Popular, ¿hay alguna sustitución?
No, Presidenta, y no hay sustituciones.
Gracias. Grupo Nacionalista, no hay sustituciones. Grupo Socialista.
Buenos días, Presidenta. Sí, tenemos sustitución. Matilde Fleita es sustituida por Omar López y Yolanda Mendoza y Teresa Cruz se incorporarán en breve. Gracias.
Muchas gracias. Pues pasamos al orden del día. Me hace llegar a la mesa el Grupo Nacionalista que la primera pregunta del orden del día de la señora Socorro Beato ha sido aplazada. Ha sido solicitado su aplazamiento. Por tanto, pasamos a la segunda pregunta del orden del día de la señora diputada doña Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, sobre implicaciones que tendrá en la adscripción de los funcionarios de carrera la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que le declara inconstitucional y nula la Ley 18/2019 de 2 de diciembre de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las Administraciones Canarias, dirigida al señor consejero. Señora Beato, cuando usted quiera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, buenos días. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nula el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley 18/2019 de medidas urgentes de ordenación del empleo público. En concreto, lo que declara inconstitucional es la asignación de puestos, la adscripción del primer puesto de trabajo a los funcionarios de carrera con carácter provisional, porque tal como establece la sentencia, hay una normativa básica, la Ley de Medidas de Función Pública y el Estatuto Básico, que establece con carácter básico que esa adscripción a los funcionarios de carrera por primera vez para el ingreso en un puesto de trabajo debe tener carácter definitivo. Nuestra pregunta, señor consejero, va en el sentido primero de conocer cuántas personas, cuántos funcionarios le ha afectado esta sentencia. La sentencia concluye, yo lo diría así coloquialmente, le ha hecho un favor, un pequeño favor a la comunidad autónoma porque establece los efectos, los limita solamente a quienes hubieran recurrido en vía administrativa o en vía judicial. Pero, sin embargo, sigue afectando a varias personas. Entonces, nuestra pregunta es, ¿a cuántas personas afectaría directamente como consecuencia de la sentencia? O indirectamente, como consecuencia de la ejecución de la sentencia, a esas personas afectadas. También queríamos saber cómo incide, consejero, en el concurso, que es un proceso posterior a estas convocatorias. Recordemos que afectan a las OPE del 2015, 2016, 2017 y 2019, que es a las que cuyo ámbito incluía este artículo 1, párrafo 2, declarado inconstitucional y nulo. Por tanto, ¿cuántas personas afecta directamente? ¿Cuántas estarían afectadas indirectamente por el efecto dominó que se produce con la ejecución de la sentencia? ¿Cómo incide la ejecución de la sentencia en el concurso? Porque los concursos también adjudican plazas definitivas. Y si puede haber alguna contradicción, y lo que nosotros le pedimos, señor consejero, al margen de la información que nos facilite hoy, es que las soluciones se tomen en beneficio de los afectados, en el mayor beneficio de los afectados, escuchando a los afectados siempre con su conformidad y sobre todo para el mejor desarrollo del servicio público, porque todos estos efectos tienen unas consecuencias en el desarrollo del servicio público que queremos que se minimicen en la medida que sea posible los efectos en el desarrollo normal de las funciones del servicio público. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Antes de dar la palabra al señor consejero, quería darle la bienvenida a él y a su equipo, que no lo hice con las prisas, no lo hice al principio de esta comisión. Así que tiene usted la palabra, señor consejero.
Gracias, señoría, señora presidenta. Mi equipo es también suyo, ¿no? Porque el viceconsejero conserva la ley, lo permite la condición de diputado y trata de ejercer, y yo creo que lo consigue muy dignamente ambos cometidos. Le contesto con relativa brevedad para saber en el turno que le queda qué otras cosas puede ser del interés de su señoría, ¿no? Efectivamente, la sentencia, no sé cómo lo ha expresado su señoría, permite, da un cierto margen a la comunidad autónoma y hace dos declaraciones que pueden conducir a una especie de contradicción. Esa contradicción es el punto de partida de este problema. Yo no soy muy amigo de hablar de la herencia recibida y de si lo encontramos bien o mal, pero la realidad es que nos encontramos con unos procesos selectivos que teníamos que concluir, que acabar, y que producir la adjudicación de plazas a los opositores que lo terminaran, pero también teníamos la obligación de hacer un concurso. Siempre digo, quizás se lo haya dicho su señoría, o en privado o en público, que una responsable de la Dirección General, a poco de hacerme cargo de ella, me dijo: tiene que elegir, señor consejero, quién quiere que le dé la bofetada. Si adjudica definitivamente las plazas, le dirán que no puede hacerlo sin hacer antes el concurso. Y si hace antes el concurso, le van a decir que tiene que dar posesión a estos señores que han ganado la oposición. En el concurso se puede tardar un año, hemos tardado un poco más de un año porque no se hacía desde hace mucho tiempo. Y entonces hicimos la ley, pensando que era una regulación singular para un caso concreto, único. El Tribunal Constitucional le ha dicho: no, usted no puede regular esa situación, esa adscripción provisional es una situación que tiene que regular el Estado, esa adscripción provisional no vale. Y por lo tanto, todos los que ganaron la oposición son definitivos. Pero el propio tribunal inmediatamente dice: pero el concurso también vale. Con lo cual puede ocurrir que alguien tenga una plaza en adscripción provisional, que ahora es definitiva, haya concursado y haya obtenido otra plaza, también definitiva. ¿Cuántas personas, dice usted? En el peor de los casos, unas 70. Esto es una estimación, le diré ahora por qué. ¿Cómo se elige la solución definitiva que haya que adoptar? En la línea que su señoría dice, intentando aplicar la ley y dando preponderancia, poniendo en primer lugar, hasta donde la ley lo permite, la preferencia del funcionario. Pero todo esto que le digo es una respuesta a día de hoy, porque nosotros estamos pendientes de lo que digan los interesados, a los que se le ha dado justamente lo que su señoría nos pide, trámite de audiencia, y de lo que puedan decir los tribunales de justicia en los casos en que hay un expediente judicial. Muchos de los casos que han originado un expediente judicial están terminando porque los interesados están desistiendo, prefieren situarse ya en una situación definitiva. Cuando tengamos la fotografía completa, a ruego de su señoría o a petición propia o por escrito, yo comunicaré cuál es el resultado final. ¿Qué ocurrirá con quienes se han desplazado, quienes han obtenido una plaza en el concurso y ahora llega alguien que la deja libre o la ocupa? Pues se tratará de ofrecerles una plaza de similar categoría para satisfacer sus aspiraciones. Este es en el proceso en el que estamos. Le contestaré luego, si me queda tiempo, a lo que me pregunte más, a lo que además me pregunte. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Beato.
Bien, como usted dice, señor consejero, esperaremos a que se vayan desarrollando esas actuaciones y esos procesos, y sobre todo sí que nos preocupa esa última cuestión que usted nos planteaba, el que de buena fe pidió una plaza, se le adjudicó por concurso y ahora por ejecución de una sentencia también en su derecho y de buena fe solicita esa plaza, puede haberse afectado. Por tanto, en definitiva, lo que le decimos es eso, esperaremos que se resuelva lo mejor posible y en el futuro, cuando ya esté el escenario más aclarado, ya le volveremos a preguntar. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero, ya
gracias
para terminar.
Gracias también a usted. La Dirección General de Función Pública estima, eso es un cálculo puramente provisional, que pueden no llegar a la veintena las personas afectadas. Esas personas que ganaron en un concurso una plaza y ahora ven que otro funcionario tiene un derecho anterior porque le había sido adjudicada en las oposiciones. Me han dado una cifra que yo se la doy con muchas cautelas, que son 16 personas, pero no estoy seguro, porque todo dependerá de cómo discurran los procesos judiciales y de cómo contesten los interesados al trámite de audiencia que se les ha facilitado. Por fortuna, la ley solamente se declaró inconstitucional en ese punto concreto, que, como he dicho en otra ocasión, no fue objeto de debate, ni se reparó por el Consejo Consultivo, ni ningún grupo de oposición o del Gobierno llamó la atención. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que eso no se podía hacer, pero en cualquier caso nos permite conciliar los dos objetivos, que es adjudicar las plazas a los funcionarios que ganaron las oposiciones y resolver el concurso que llevábamos en algunos casos 15 años sin celebrar. Así que esto es una consecuencia, una especie de consecuencia, no quiero llamarlo de ninguna manera, que luego aparece un titular, pero es una pequeña consecuencia que resolveremos con la mejor intención y en beneficio, como es natural, de los funcionarios y de lo que usted ha dicho, que a veces lo perdemos de vista, del servicio público. No se trata solo de que los funcionarios estén contentos, sino de que estén contentos los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora doña Astrid María Pérez, que también ha pedido el aplazamiento. Por tanto, vamos a la pregunta de la señora diputada doña Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista, sobre las líneas principales del acuerdo con los sindicatos del proceso de estabilización del personal funcionario interino de la Administración Canaria, dirigida al señor consejero. Señora Mendoza.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero, a usted y al equipo que lo acompaña. No es la primera vez que hablamos en esta comisión o en el pleno del importantísimo reto que tiene por delante su consejería con el proceso de estabilización del personal funcionario interino de la Administración Pública, y tampoco es la primera vez que hablamos del importantísimo paso que supone para la buena salud de la Administración Canaria que el personal cuente con una estabilidad real que dé garantía de futuro a la plantilla y al buen funcionamiento de la propia Administración. Usted ha calificado en diferentes ocasiones la estabilización del personal funcionario como un objetivo que debería marcarse para comenzar a dar pasos en la dirección correcta, que es la de dar respuesta a una demanda histórica de garantía de estabilidad entre los trabajadores públicos. Pero es que ya el presidente del Gobierno, don Ángel Víctor Torres, en el debate del Estado de la Nacionalidad en marzo del 2021, se comprometía a constituir una mesa de diálogo para comenzar con el proceso de estabilización y, como siempre, pues no se quedó en palabras simplemente, sino que tan solo un mes después, en abril, se acordó una reunión con los sindicatos para que se pudiera consensuar los mecanismos necesarios y reducir el alto índice de temporalidad. El 18 de noviembre del 2022 se aprueba en el Consejo de Gobierno un acuerdo histórico. El personal de la Administración Pública es el que se ha encargado y se sigue encargando de la recuperación de Canarias, tanto en términos económicos como sociales, y por eso resulta de justicia que el Gobierno de Canarias y concretamente su consejería diera una respuesta real al problema de temporalidad que tiene la Administración Pública Canaria con estricto cumplimiento de la Ley 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y hablo de que este acuerdo es histórico, señor consejero, porque existe desde hace más de 25 años y demuestra una vez más que el diálogo social, la negociación colectiva y la buena fe por parte del Gobierno y de los sindicatos siempre darán mejores resultados que la confrontación. Después de 25 años habrá personas que puedan estabilizar sus condiciones laborales en la Administración Pública, un proceso que se hace por primera vez en Canarias y que ha sido negociado y apoyado de manera unánime por todos los sindicatos después de 40 horas de negociación. Hablo con conocimiento de causa, señor consejero, cuando digo que resulta muy complicado llegar a un acuerdo con todas las partes de una situación tan delicada como es la estabilización del empleo público, y por eso me gustaría poner en valor el trabajo concienzudo que se ha venido realizando tanto desde su consejería como el viceconsejero de Administraciones Públicas, don Manuel Martínez, y a todo su equipo. Hemos estudiado los términos del acuerdo y hemos sacado algunas líneas básicas que usted, pues, si tiene a bien, desarrollará en su turno de intervención. Hemos sabido que el número de plazas ofertadas asciende a 3.500, que los aspirantes a los puestos de trabajo del personal funcionario interino de corta duración deberá ser un examen tipo test no eliminatorio, que esto me parece muy importante, que se efectuará después de la fase de concurso y que la selección del personal laboral de corta y de larga temporalidad se realizará solo por el sistema de concursos de méritos sin tener que examinarse. Y además, otro factor que me parece clave es que incluye la creación de dos comisiones de coordinación para la valoración de méritos con el fin de tener un único criterio de aplicación e interpretación de las propias bases de las convocatorias. Este resultado de acuerdo, a nuestro parecer, señor consejero, nace de la sensibilidad de no querer dejar a nadie atrás y de entender que todo el personal es necesario y que de resolver un problema de temporalidad con la máxima garantía de transparencia y objetividad para las personas que quieran aspirar al proceso de estabilización. Creemos que este es un muy buen acuerdo, resultado de escucha activa y de propuesta de soluciones garantistas. Pocas cosas puedo añadir más que la felicitación del Grupo Parlamentario Socialista a su consejería, a su equipo, a la viceconsejería, por querer devolver la garantía de estabilidad a los trabajadores públicos, y sí me gustaría que pudiera desarrollar las líneas principales del acuerdo con los sindicatos del proceso de estabilización del personal funcionario e interino de la Administración Canaria. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta, con su permiso. En realidad, lo esencial ya lo ha expuesto su señoría, lo esencial de los acuerdos, que es el modo en el que las personas afectadas que hoy ocupan plazas en situación de inestabilidad puedan participar en estos procesos. Eso es quizá lo más importante y es lo que ya ha señalado su señoría. En unos casos, los que se llama de larga duración, habrá que hacer un concurso de méritos, y en los casos de corta duración, que en realidad también larga, pero menos larga, habrá que hacer además un examen. Lo que ocurre es que la ley, no nosotros, la ley establece que el examen puede no ser eliminatorio. Se valorará, como es natural, los puntos que se obtengan en el examen se valorarán, se sumarán a los del concurso. ¿Qué valoración hago yo y cuáles son los elementos que yo destacaría? En primer lugar, el hecho mismo del acuerdo. El acuerdo solo se obtiene cuando las dos partes desean llegar a un acuerdo, cuando nadie quiere imponer su criterio y cuando se dedica tiempo, esfuerzo, sensibilidad a escucharse recíprocamente. Yo ahí he puesto en valor, no porque sea amigo mío, el papel del viceconsejero, porque se requiere una cintura especial para la negociación sindical, paciencia, tiempo, habilidades personales, capacidad de empatía, y eso a veces se tiene y a veces no se tiene. Es un proceso muy difícil que afecta a 23.000 personas, una tercera parte de nuestro personal está en situación de anormalidad. Imagínese usted que de esta comisión, los diputados y diputadas, uno de cada tres no supiera si va a seguir, no va a seguir, no me refiero a seguir en las listas, sino si va a seguir siendo diputado en esta legislatura, porque en cualquier momento le pueden decir tú eres interino, tú eres provisional, te tienes que ir, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que haya habido un acuerdo en sí mismo es muy valioso. La sociedad canaria pasa por momentos malos, aunque tenemos señales económicas buenas, pero estamos todos inquietos por el panorama internacional, no nos deja estar tranquilos. Y el que los sindicatos y el principal empresario de Canarias, que es el Gobierno, lleguen a acuerdos, ahora en Administración General, en los próximos días previsiblemente en Educación y en Sanidad, en Justicia se decide por el Ministerio, porque es personal que se rige así, es muy valioso. En segundo lugar, el contenido. Ya sobre el contenido se ha referido su señoría. Es un sistema de acceso a la función pública singular que trata de favorecer o de permitir un acceso más fácil a las personas que se encuentran en esa situación, algunas de las cuales llevan 10 o 15 años trabajando. Como solemos decir, con ejemplos que son un poco crueles, a una señora que trabaja en un comedor o alguien que hace funciones de limpieza después de 15 años, no tiene sentido que vayamos a examinarlo ahora de cómo se preparan los elementos de la comida o de los alumnos o de los detergentes para limpiar el ascensor, ¿no? En tercer lugar, el significado. Esto significa que el objetivo de que la Administración Canaria sea estable, que fue la primera palabra que yo pronuncié aquí, creo que en esta misma sala, en septiembre, en octubre, en noviembre del año 2019, vamos hacia él, ¿no? Y en último lugar, diría que las consecuencias, y la consecuencia más importante, es que ahora nos vamos a poder ocupar del fondo, porque en realidad esto era un instrumento. Nosotros tenemos que resolver problemas de la Administración y problemas de los empleados públicos, queremos cambiarla, hacerla más flexible, introducir el teletrabajo, permitir la carrera profesional. Todo esto no se puede hacer si uno de cada tres está en situación anómala, ¿no? La mayor dificultad es que la ley ordena que se den facilidades, lo dice la ley, dice cuáles, la experiencia y la antigüedad, no dice cuántas. hemos dado muchas facilidades, hay quien se queja y dice, un opositor está años para acceder a la condición de empleado público y ahora ustedes van a permitir que sin ningún examen alguien acceda, es lo que dice la ley. ¿Son muchas las facilidades o son pocas? Porque hay quien nos dice, va a quedar gente fuera, ¿eh? Con esto no crean ustedes que todo el mundo va a resolverse. No hemos dado ningún paso sin el asesoramiento del servicio jurídico. Todas las reuniones, todas las actas han contado con la presencia del viceconsejero y en muchos casos de la viceconsejera de los servicios jurídicos, que también hay que hacer mención de ella y agradecer el esfuerzo que ha hecho. Por lo tanto, si en algún momento un tribunal de justicia considera que las facilidades que hemos dado son muchas o son pocas, no será por no haberlo estudiado. Hemos querido llegar a ese punto. A partir de aquí nos queda el otro trabajo. Resolver la administración pública, hacer una ley de empleo público que no hemos podido porque hemos estado en esto, mejorar la administración, mejorar las retribuciones, introducir la productividad. Todo eso es lo importante, pero esto era previo. Mañana, si Dios quiere, el Gobierno aprobará la oferta pública de este año, 400 plazas nuevas, de concursos de plazas nuevas. Todos los años hemos sacado ofertas de empleo, que me perdonen mis antecesores, pero no ocurrió así en la legislatura anterior, hubo años en donde se perdió la tasa de reposición. Mañana hay otra oferta para personal interino, no con facilidades, 800 plazas, que son interinas porque son de muy corta duración, y vamos a ver si eso también se resuelve, con lo cual construimos un suelo firme a partir del cual mejorar la administración pública y producir la mejora en los servicios que damos a los ciudadanos. Eso es lo esencial. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si el color significa que me he pasado. Disculpe.
Sí, pero no hay problema. No hay problema con eso. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la última pregunta del señor don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista, sobre las necesidades sindicales para un mejor funcionamiento del Cuerpo General de la Policía Canaria. Señor García Ramos.
Gracias, presidenta. Señor consejero, el sábado pasado, 26 de noviembre, policías y guardias civiles tomaron las calles de Madrid para protestar contra la gestión del ministro Fernando Grande Marlaska, ¿no?, al frente del Interior. Entre gritos de Marlaska dimisión, los agentes reclamaban sobre todo al ministro que hubiera entregado la Guardia Civil a Navarra, ¿no? Es una algarabía que se ha formado como si fuera una gran proeza, una gran conquista nacionalista que yo no entiendo, ¿no? La Guardia Civil de tráfico, porque la otra no la ha podido retirar. Yo no entiendo eso como un festejo nacionalista, pero bueno, hay gente para todo. Pero bueno, esto es una digresión. Si usted me permite, una digresión un poco humorística. Pero asimismo, estos policías y guardias civiles que salían en Madrid también reclamaban mejoras en sus condiciones laborales, tales como la jornada de 35 horas, la jubilación a los 59 años o la equiparación salarial con el resto de los cuerpos de policía de España. Y asimismo, los agentes también piden que se les reclasifique en el grupo B de funcionarios con el objetivo de mejorar sus pensiones futuras. Todo esto lo digo porque parecidas preocupaciones hemos comprobado en el seno del Cuerpo General de la Policía Canaria, un cuerpo que nació hace poco y con vocación de arraigo, de profesionalidad y de complemento de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, precisamente los que ahora protestan, y que se ha ido cumpliendo el despliegue previsto, la agenda de despliegue, aunque no hayamos conseguido el número de los 300 miembros de la presente legislatura, en la presente que nos teníamos planteado, pero bueno, creo que se está caminando con rigor. Según reza la web del Gobierno de Canarias, el Cuerpo General de la Policía Canaria se ha creado con la finalidad de proteger a las personas y bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, velar por la seguridad ciudadana y contribuir a la paz social, ¿no? En las propuestas de enmiendas de comisiones obreras a los presupuestos del Gobierno de Canarias para el año 2023 se plantean asuntos y reclamaciones como la jornada laboral de 35 horas, la equiparación salarial con otras policías autonómicas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo el mundo quiere equipararse, no entiendo de un lado para otro, del otro lado para el siguiente, ¿no? Coeficientes reductores en el sistema de la seguridad social y anticipación de la edad de jubilación, indemnización por residencia en las Islas Canarias e incremento progresivo de esa indemnización, complemento retributivo singular de devengo variable y compatibilidad con la percepción de horas extraordinarias por ser conceptos retributivos diferentes, como mantiene el sindicato. Nueva regulación de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria de los miembros de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tendrá que ser por concurso específico, dicen ellos, con 3 años de servicio en el ámbito territorial de Canarias, y un curso selectivo a impartir por la Academia Canaria de Seguridad, que creo que ya no se llama así, ¿no? Pero ellos lo ponen así. Aumento del número de plazas para 2023, no solo de efectivos policiales, sino administrativos. Ampliación y modificación del catálogo de puestos de trabajo en 4 niveles, que esto me parece lo más interesante, parece que habla de una nueva estructura, y establecer una nueva planificación de despliegue de efectivos, que también lo hemos tocado aquí y en otras preguntas que le han formulado compañeros de mi grupo parlamentario. La pregunta que formulamos es, nos gustaría saber cuál es la valoración que hace su departamento de tales solicitudes y si la aceptación de estas reclamaciones conllevaría un mejor funcionamiento de este Cuerpo General de la Policía Canaria, en el que todos tenemos depositadas muchas esperanzas como instrumento para dotarnos de una seguridad pública más plena y eficiente.
Gracias, señor García Ramos. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, yo tampoco entiendo muy bien el festín por el asunto de la Guardia Civil de Tráfico. Por otro lado, es un acuerdo de hace años, ¿eh? Yo creo que gobernaba el señor Aznar, no recuerdo, pero los Mossos de Escuadra y la Ertzaintza se han hecho cargo del control del tráfico, en Navarra estaba pactado así y se ha ejecutado, ¿no? Tampoco creo que el Estado vaya a temblar, porque en las carreteras navarras sea la policía de allí la que controle el tráfico y no la Guardia Civil. Me hace 2 preguntas concretas. ¿Qué valoración hago y si creo que mejoraría? La valoración es positiva. El Gobierno sintoniza con muchas de esas reivindicaciones. Hay otras que han dado lugar a discusión y que su señoría no ha mencionado, la conciliación familiar, el sistema de permutas, que es una demanda que tiene la policía, pero básicamente nosotros estamos de acuerdo con la mayor parte de esas reivindicaciones. Esas reivindicaciones son no solo fruto de que los policías tengan aspiraciones y tengan argumentos y tengan razones, también son fruto del crecimiento. Ahora mismo tenemos casi 200 en este momento, 70 más están en proceso de selección. Anteayer en la mesa, que no recuerdo cómo se llama porque tenemos mucha, la mesa de negociación, mesa sectorial, se adoptó el acuerdo para facilitar que se haga una nueva oferta de empleo público de otros 70. Yo no sé si el proceso selectivo se concluirá antes de que acabe la legislatura, pero desde luego se concluirá. Entonces son 70 más 70, 140, más los casi 200 que tenemos ahora, llegaremos a los 300. El fortalecimiento de la Policía Canaria y el aprovechamiento de la Policía Canaria ha sido una prioridad del Gobierno desde el primer día. Y eso ha hecho aflorar también reivindicaciones, porque cuando era un cuerpo, en fin, de menor entidad, poco significativo, no quiero decir que decorativo porque sería una palabra inadecuada, pero en fin, con unas funciones menos activas que las que hemos querido darle ahora, acomodadas a la ley, pues han surgido, como es natural, algunas reivindicaciones con las cuales simpatizamos. Las 35 horas. Nosotros ya en el mes de diciembre, en que empieza hoy, vamos a intentar a ver si con los efectivos que tenemos ahora podemos mantener las 35 horas. Lo que no podemos es comprometernos a mantenerlas. Hemos aceptado que haya una enmienda de distintos grupos en donde se ordena que el Gobierno implante a lo largo del año que viene la jornada de 35 horas, cuando el número de efectivos lo permita, porque para hacer las 35 horas se requiere tener gente suficiente para cubrir todos los turnos. Ni siquiera pagando horas extras llegaríamos. Por lo tanto, sintonizamos con esa medida. Sintonizamos también con que hay que regular bien el acceso de distintos cuerpos. En cambio, no estamos tan seguros de que la permuta, que es una figura residual que subsiste en el ámbito de las policías locales, sea buena en la Policía Canaria. La permuta existía en muchos cuerpos del Estado y en muchos cuerpos administrativos y era que, como bien sabe su señoría, 2 funcionarios intercambiaban sus plazas como si fueran solo suyas. Yo soy catedrático, por ejemplo, en La Laguna y cambio con un compañero de Granada. Pues eso ya no se puede hacer. Se pudo en un tiempo, pero ya no se puede hacer. Pero sí se puede hacer en las policías locales. Nos lo piden. Hay una demanda también, y ahí discrepamos, y además los tribunales nos han dado la razón. Hay una demanda también de un régimen especial de conciliación familiar, también nos han dado la razón los tribunales, porque el que hay, según los mandos y según los tribunales, parece permitirlo. El aumento de las retribuciones yo creo que es una necesidad. Es verdad que se produce este efecto al que se refiere su señoría, de que primero suben los mozos de escuadra, luego sube la Guardia Civil, luego lo pide la policía. Deberíamos tener un marco común con lealtad institucional y deberíamos mejorar en general las retribuciones de los cuerpos de seguridad, porque para lo que significan y para el servicio que prestan, yo no creo que estén bien retribuidos en general. No me atrevo a ser más detallado en la distribución por turnos, que haya una carrera. Me satisface ver que todo eso son reivindicaciones, que atenderemos o no, consecuencia de la importancia que la policía va adquiriendo. Y ese es nuestro camino. En una segunda intervención quizá pueda decirle algo más después de escucharle. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor García Ramos, no tiene nada. Pues nada, acabado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.